Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Jueves 16 de abril del 2020. Mediodía COPE, provincia de Cádiz, en este día de nubes. Buenas tardes. Soy José Manuel Cabrales desde casa acompañándoles. Saludos a los amigos de la Sierra de Cádiz, La Janda, La Bahía, Jerez y Campiña, una magnífica provincia que está teniendo un comportamiento ejemplar. Ya queda menos. Quédate en casa. Vamos ya a la primera entrevista. Las farmacias, trabajando contra el coronavirus desde el primer día como un servicio esencial, no solo para dispensar medicamentos, sino también de asesoramiento. Ernesto Cervilla es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz. Buenas tardes, Ernesto.
Hola, buenas tardes.
Seguimos sin encontrar mascarillas, alcohol y otros productos en farmacias. Y si los encontramos, a unos precios que se han disparado. ¿A qué es debido esto?
Bueno, pues en principio es debido a la escasez, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues los distribuidores normales a los cuales nos suministramos las farmacias, los distribuidores farmacéuticos, pues prácticamente en el principio de esta crisis, para empezar, bueno, pues le requisaron todo el material que tenían, ¿no? Que era bastante, ¿no? Tanto mascarillas como guantes. Y entonces, bueno, este material se lo intervino el gobierno y quedó en manos de ellos, ¿no? Con lo cual, luego lo que aparecieron fueron unos distribuidores que no son los habituales, y que en principio pues están vendiéndonos todos estos productos a precios desorbitados, ¿no? Desde las instituciones como Colegio, Consejo Andaluz, el Consejo General a nivel de Madrid, se ha recomendado a las farmacias que evidentemente no se compren estos productos a esos precios, ¿no? Porque aunque lo vendas a coste sin margen ninguno, siguen siendo precios disparados, ¿no? Que es lo que nos ha estado ocurriendo en aquellas farmacias que puntualmente pueden encontrar algo de existencia, ¿no? Ahora parece que empieza a moverse un poquito más y se están encontrando estas mascarillas a precios no normales, porque no son los lógicos que tendrían que tener en una situación normal, pero sí mucho más asequible y sobre todo, bueno, pues nos está sirviendo para quitar también esa ansiedad que están teniendo todos los usuarios, por sobre todo con el tema de las mascarillas, ¿no? Pero en principio el tema de la escasez es porque, bueno, hubo una intervención por parte del gobierno que sí quería distribuir estos productos, y me imagino que darle preferencia a hospitales, centros de salud y todo esto, y incluso residencias de ancianos, pero luego eso lo que nos llevó a que la farmacia nos quedáramos sin producto y tener que recurrir a un mercado que no es el acostumbrado. Claro.
Había una propuesta de los farmacéuticos que se ofrecían de forma gratuita a repartir las mascarillas, ¿verdad?
Sí, esto ha surgido, bueno, después de las manifestaciones del gobierno a nivel central, que si era necesario el uso de mascarillas, ¿no? A partir de, bueno, ellos dijeron que iban a ser casi obligatorias. No lo han hecho obligatorio porque evidentemente es que no hay mascarillas, es que no hay 40 millones de mascarillas ahora mismo disponibles en España, ¿no? Entonces, lo que sí, si ellos estaban pensando en distribuir estas mascarillas, que por supuesto serían a coste cero para los usuarios, en el caso de que las hubiera, pues la farmacia sí se ofrecía, por los 22.000 puntos que tiene en toda España, bueno, y aquí en la provincia, 500 farmacias que tenemos, pues a distribuir de manera ordenada para que todo el mundo tuviera su mascarilla y fuera accesible, ¿no? A través de la farmacia. Pero ahora mismo no hay mascarilla y ahora mismo no sabemos nada. Sí es cierto que hubo unas manifestaciones por parte del gobierno que este fin de semana todas las farmacias iban a tener estas mascarillas, pero no sabemos nada y mucho me temo que no sea así, porque es que no hay esa cantidad de mascarilla ahora mismo en el mercado, ni en existencia, ni en almacenes.
Uh-huh. Ernesto, ya que hablamos de las mascarillas, nos gustaría que nos hiciese, por favor, una diferenciación de los tipos de mascarillas que existen, cómo nos protegen y su utilización y la reutilización o no de las mismas.
Sí, bueno, hay diferentes tipos de mascarillas, pero para no liarnos mucho, bueno, pues están las que se llaman quirúrgicas, que son mascarillas que no reutilizables, solamente se deberían de tener un solo uso, ¿no? Que son las que vemos que son un poco más simples, ¿no? Esta mascarilla lo que hace es que tú no contagies a nadie, ¿vale? O sea, son las que se utilizan cuando una persona, por ejemplo, da un positivo de COVID y se la pone para que él no acabe transmitiendo la infección, ¿no? O sea, protegen desde dentro hacia afuera, pero no nos protegen de una persona que esté cercana a nuestra y que sea positivo, ¿no? Estas son las más económicas, las que parece que estarían dispuestas a distribuir el gobierno, y las que, bueno, se pueden encontrar a un costo mucho más asequible, por 1,30 euros, 1,40 euros, las farmacias ahora mismo, ¿no? Y luego están otras que son un poquito más complejas, que son, se llaman las FFP2, o igual pueden tener otra denominación, que es N95, depende de si viene de Estados Unidos o viene de Asia, ¿no? Entonces, estas sí te cubren totalmente, o sea, tú no transmites ni tú recibes el patógeno, con lo cual son las que más protegen. Son un poquito más caras y son los que ahora mismo son prácticamente imposibles de encontrar en las farmacias, ¿no? Y estas serían reutilizables, es decir, las podías utilizar varias veces. Esas son las dos principales mascarillas que se pueden encontrar con sus limitaciones ahora mismo en el mercado, ¿no? Pero el uso de la mascarilla, lo que no nos tiene que conllevar es que usando la mascarilla ya no nos tenemos que seguir lavando las manos ni tenemos que seguir manteniendo la distancia con otras personas, ¿no? Uh-huh. Sino es una medida más de seguridad, pero que en absoluto te vuelves inmune hacia el patógeno. Y también el uso, ¿no? Cuando tengamos una mascarilla, no tocar las mascarillas por dentro, sino para ponérsela, bueno, pues usar las que tienen los elásticos o los lazos, coger siempre las mascarillas por los elásticos o los lazos para no contaminarlas. Es lo más normal, ¿no? Y lo más fácil de utilizar las mascarillas para que tengan su funcionamiento correcto. Pero sobre todo, el uso de la mascarilla, no hay que desechar el resto de medidas higiénico-sanitarias que ya estamos acostumbrados a mantener.
Pues Ernesto Cervilla, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, muchísimas gracias. Nuestro aplauso para ustedes también, que están ahí en la primera línea, están trabajando duro y están ofreciendo un servicio esencial, importantísimo para todos nosotros, los usuarios de las farmacias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo y cuidaros.
Mediodía. COPE en la provincia de Cádiz. Estar informado.
Y les hablamos de Aguas de Cádiz. Se cumple el 25 aniversario de la creación de la empresa y también de la restauración y puesta a punto de la fuente del Parque Genovés. Aguas de Cádiz ha convocado un concurso de microrrelatos con los niños del paraguas como tema de fondo. Conversamos ya con Ana Fernández, es la teniente alcalde del Ayuntamiento de Cádiz y también presidenta de Aguas de Cádiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Ana, ¿en qué consiste este concurso?
Bueno, pues este concurso se enmarca en el aniversario de Aguas de Cádiz, que se cumple el 25 aniversario este 10 de mayo. No pensábamos celebrarlo de esta manera exclusivamente, pero bueno, las circunstancias nos han hecho cambiar la hoja de ruta. Y lo que queremos hacer un poco es, bueno, pues como alrededor de esta fuente de los niños del paraguas, que sabéis que hemos restaurado, pues es una fuente que tiene pues mucha relación sentimental con la ciudad de Cádiz, nos han llevado muchas historias particulares de personas, pues hemos pensado que aprovechando este confinamiento y el que estamos en casa, pues que trasladen ese cariño, esas experiencias, esas vivencias en un relato muy cortito. El formato más largo son 200 palabras, vaya, es una media cuartilla, y que tengan la posibilidad pues de llevarse un premio y luego de que se publique su relato en un librito.
Ahora que estamos en casa, como dices, es un buen momento para que nos pongamos con esos microrrelatos y el reconocimiento también al trabajo, a la labor que hacen desde Aguas de Cádiz, ahora más todavía en estos momentos complicados con la crisis del coronavirus, que están redoblando esfuerzos, aumentando las medidas higiénico-sanitarias para que todos, cuando abramos el grifo, tengamos todas las garantías. Es un trabajo excepcional el que hacen también desde Aguas de Cádiz.
Sí, totalmente. Como sabéis, el agua, los servicios de agua pública son servicios esenciales y efectivamente desde el primer momento la empresa se ha adaptado pues precisamente pues para garantizar eso, que el agua siga llegando a las casas de toda la ciudadanía y que no noten que hay una diferencia en la gestión, porque la práctica no la hay, pocos bienes más esenciales que el agua, evidentemente. Así que ahí estamos, pues sí, al 100% con la empresa funcionando.
Ana, ¿qué tienen que hacer los niños y niñas que quieran participar en este concurso?
Bueno, el concurso está abierto para niños y niñas y también para adultos. Tenemos las diferentes categorías y tenemos una categoría que hemos llamado de vivencias, pues para esas personas que sí que han tenido una relación. Bueno, tenemos personas que fueron a hacerse la foto de novios allí, que fueron a hacerse la foto de la comunión, etcétera, etcétera, y luego tenemos una categoría que es de ficción, pues para niños y niñas que efectivamente no tienen esa vivencia. Las bases están en la web de Aguas de Cádiz, si me permite, en www.aguasdecadiz.es /invertida, microrelato, y ahí aparecen las categorías. La extensión, que como digo, para los menores de 12 años son 150 palabras y para los adultos 200, y se indican, bueno, todo lo que tienen que hacer. El plazo termina el 31 de mayo y nuestra intención es, como digo, bueno, pues si se puede hacer, si nos permite esta situación, pues hacer un acto bonito, donde se den los premios, donde se lean los relatos y se le dé un poco de empaque a este concurso. Pero bueno, va a depender un poco de cómo vaya esto. En cualquier caso, nuestra intención es hacerlo aunque fuera a principios de otoño ya.
Pues anímense, que estamos en casa, pues a todas las personas que nos escuchan, a hacer esos microrelatos, a crear también la creación artística y literaria tan importantes también. Aguas de Cádiz ha convocado este concurso de microrelatos con los niños del paraguas como tema de fondo. Muchísimas gracias a Ana Fernández, teniente de alcalde del Ayuntamiento, presidenta de Aguas de Cádiz, y por supuesto nuestro reconocimiento a ese trabajo, esa labor tan importante que hacen desde Agua de Cádiz también. Muchas gracias.
Muchas gracias y a cuidarte.
Mediodía. COPE en la provincia de Cádiz. Estar informado.
Diario de Cádiz, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puede suscribirse llamando al 956-297-993 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Diario de Cádiz, sin ti, imposible.
El deporte de Cádiz se vive con emoción, con información, con análisis y sobre todo se vive en la radio.
¡Gol en Carranza!
De lunes a viernes a las 3:25, Deportes COPE Cádiz, con Rubén López. Nos gusta el deporte, nos gusta COPE.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
Él camina despacito, que las prisas no son buenas.
Mediodía. COPE en la provincia de Cádiz. Estar informado.
En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta.
Y nos vamos a Conil, ese paraíso de sensaciones, en donde hablamos con su alcalde, con Juan Bermúdez. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el trabajo de coordinación desde el ayuntamiento con la creación de un grupo de trabajo de emergencia social, también todas las personas que están trabajando desde el ayuntamiento para que esta situación que estamos viviendo todos, pues sea un poquito mejor, ¿no?
Sí, efectivamente, desde el minuto uno del estado de alarma, la preocupación principal era atender a aquellas familias que se encontrasen en situación de vulnerabilidad o aquellas familias que yendo transcurriendo los diferentes días pues puedan tener problemas económicos. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue crear el grupo de trabajo de emergencia social, donde están representados, bueno, pues asociaciones y colectivos importantes de aquí de la localidad que siempre han trabajado en estos temas, como Cáritas Conil, Cáritas del Colorado y Cruz Roja, y servicios sociales, ¿no? En ese grupo de trabajo, pues se ve qué familias necesitan esa ayuda y a través de Protección Civil, pues se hace el reparto de alimentos a todas esas familias. Esa ha sido una de las prioridades desde el minuto uno y por lo tanto este grupo de trabajo está funcionando bastante bien, ¿no? No solo con alimentos que ya teníamos del Banco de Alimentos Municipal, sino también con recursos que tienen estos colectivos y luego también con recursos que pone el ayuntamiento y también la solidaridad que se ha hecho presente en nuestro pueblo, como siempre ha sido, de multitud de gente a título individual o de empresas que han donado, pues bueno, mucha cantidad de alimentos que todos los días pues vamos repartiendo a esas familias que se designan en ese grupo de emergencia social. Y otra cuestión también prioritaria que nos preocupaba eran nuestros mayores. Evitar que saliesen a hacer las compras, a temas económicos o temas relacionados con su centro de salud. Y por lo tanto, también desde el minuto uno pusimos un número de teléfono
para que nuestros mayores tuviesen el problema que tuviesen, pues llamasen y, bueno, pues le acercábamos todo, le hacíamos la compra, medicamento, arreglo de la tarjeta sanitaria, en definitiva, bueno, evitar que saliesen a la calle, sobre todo aquellos mayores, pues que se encuentren en una situación de que vivan solos, de que no tengan familia cerca, y bueno, este grupo también está, este teléfono también está funcionando, ¿no? Y fundamentalmente esto desde el punto de vista de la atención, ¿no?, a esas personas. Y ya luego podríamos hablar de otras, de multitud de medidas que también se han puesto en marcha relacionado con la educación, con la cultura, con los más pequeños, etcétera.
Medidas también económicas tomadas por el ayuntamiento para ayudar en esta situación difícil, ¿no?, para las empresas y las personas que lo están pasando mal ahora mismo.
Sí, efectivamente. Dentro de todas estas medidas, hace pocos días presentamos una batería de medidas económicas dirigidas a los sectores productivos de nuestra localidad. Lo dividíamos en tres ámbitos, ¿no? La primera de ellas dirigida a aquellas familias con menos recursos, y en este sentido hablábamos de ampliar las partidas presupuestarias al doble de las que se dedican a esas ayudas económicas, ya sean para pagar temas relacionados con la luz, con el alquiler, la compra de alimentos, de medicamentos, para los más pequeños, etcétera. Bueno, pues estas ayudas que teníamos 120.000 euros en nuestro presupuesto y que con eso teníamos suficiente, pues bueno, pues la hemos ampliado y ahora tenemos el doble. O ampliación también de las partidas que tenemos para la compra de alimentos del banco de alimentos que tenemos en nuestra localidad. Luego ya otra de carácter tributario, un segundo paquete que va relacionado con todo lo que es el aplazamiento del pago de los impuestos. Por ejemplo, el IBI pues se puede pagar hasta el 30 de diciembre de este año, y si no, luego pues se pueden hacer aplazamientos o fraccionamientos del pago. En definitiva, medidas que contribuyan a facilitar, ¿no?, el pago de esos impuestos. Y luego otras medidas que sí van dirigidas al sector productivo, sobre todo el de la restauración, los restaurantes, los hoteles, que a causa del estado de alarma han tenido que cerrar, pues bueno, pues como es lógico, no cobrarle diferentes tasas, como puede ser la de la ocupación de la vía pública o la basura industrial. En esa línea la que hemos presentado todas esas medidas económicas, y entendemos que esas son nuestras competencias municipales y por lo tanto hemos intentado ayudar en todo lo que podemos, y esto no quiere decir que más adelante y en función de lo que dure esta situación, pues podamos poner en marcha otro tipo de medidas.
Muchas personas preguntan ferias, rutas, que Conil es conocido, por supuesto, por el turismo, como decíamos al principio, es un auténtico paraíso, y las rutas, por ejemplo, del atún, de la huerta, el retinto, esas rutas me imagino que se podrán disfrutar cuando salgamos de esta situación, ¿no? Se van a posponer.
Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que aunque están las rutas, ¿no?, que durante un periodo de tiempo, bueno, pues se hacen determinados eventos, encontramos, bueno, pues esas cartas específicas en nuestros restaurantes, yo quiero decir que el que venga con él durante todo el año se lo va a encontrar, ¿eh? Es decir, claro, que no haya determinada ruta en un determinado momento no quiere decir que no se vaya a encontrar esos productos en nuestra localidad. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Por lo tanto, las decisiones que estamos tomando desde el Patronato Municipal de Turismo, coordinados con el sector de la restauración, es decir, con jóvenes restauradores, que es la asociación que tenemos aquí, que participa de manera activa en todas estas rutas, pues posponerla, ¿no? Intentar hacer algún evento relacionado con estas rutas más adelante. Esa es un poco la idea que tenemos. Pero yo lo que quiero transmitir es que en Conil, la gastronomía, podemos encontrar todo el año la huerta, que la tenemos siempre presente, el atún y el retinto, ¿no? Por lo tanto, bueno, intentaremos organizar eventos, ya veremos cómo lo hacemos, se está trabajando, se están creando grupos de trabajo para ver qué se hace con todo esto. Lo que sí hemos ya suspendido era la Feria del Colorado, que teníamos ya a la vuelta de la esquina, pues bueno, porque no se pueden acumular un gran número de personas, y por lo tanto, bueno, pues ya hemos tomado la decisión de suspenderla y así la hemos comunicado al pueblo y, bueno, y a todos los medios de comunicación.
Pues pronto, cuando todo esto acabe, Conil te espera, sin duda, para seguir viviendo momentos únicos, seguro que los viviremos. Alcalde Juan Bermúdez, muchísimas gracias y mucho ánimo.
Gracias a vosotros, y eso, bueno, Conil está cumpliendo, la provincia de Cádiz está cumpliendo, ¿no?, con el confinamiento, ahí están los datos, y yo estoy seguro que pronto vamos a salir de esta y empezaremos a disfrutar, ¿no?, de nuestro entorno natural, de nuestra playa, de nuestro paisaje, que es lo que queremos todos, ¿no? Ojalá sea así, mucho ánimo, mucha fuerza, y bueno, estamos en el buen camino.
Mediodía. COPE en la provincia de Cádiz. Estar informado.
Con música nos vamos a contarles más cosas. Toda la información en cope.es/Cádiz o /Jerez, Facebook y Twitter. Y en los informativos a las 2:20. Escuchas Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa. Ahora con Marta Ruiz y Antonio Raez.
Cortado en el corte.